Francisca Vega, NMBS Noticias.
Está con nosotros en la línea telefónica la doctora Ariana Huerta, infectóloga, pediatra del Hospital Infantil Privado, y me da muchísimo gusto saludarte, doctora. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto. Muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, doctora. Pues quisiera primero arrancar con una pregunta general. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo te ha tocado tratar a pacientes infantiles o pediátricos allá en el hospital? Platícanos un poco cómo ha sido esta experiencia.
Muchas gracias, Ana Francisca. Mira, si bien, como bien lo mencionaste, afortunadamente los niños no están siendo tan afectados. Ellos también se infectan, también, porque muchas veces está el pensamiento erróneo de que no, es que ellos no transmiten la enfermedad o ellos no se infectan, ¿no? Ellos, al igual que nosotros, al igual que los adultos mayores también se infectan. Ahora, los niños tienen tres factores protectores que hasta ahorita se creen que son, bueno, la inmunidad es diferente, es una inmunidad innata más fuerte que la que tenemos nosotros. También ellos tienen menos enfermedades preexistentes y, bueno, claro, varios factores que les dan cierta protección, afortunadamente. Pero hay muchas personas que aún desconocen y que no saben que hay niños que también nos han puesto graves y que los hemos recibido. Y aquí me gustaría separarlo en dos partes. Una, que sería la infección aguda, gracias, que es cuando ellos recién adquieren el virus. Pueden tener síntomas que son muy, muy variados, y eso es algo importante para que conozca todos los radioescuchas. Pueden tener desde fiebre, síntomas respiratorios como escurrimiento nasal, estornudos, tos, pero también pueden tener síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal. Pueden tener un exantema en la piel, como ronchitas, pueden tener dolor muscular. Es una variedad de síntomas enorme. Entonces, que el que tengan estos síntomas no los hagan confundirse. Y si tuvieron el contacto con algún familiar positivo, tienen que pensar que es COVID, que definitivamente es COVID. Entonces, estos niños, la mayoría que me ha tocado atender son síntomas leves, moderados. Sin embargo, sí hay un porcentaje de niños que se nos pueden poner mal, como te decía, al inicio, cuando recién se infectan, que generalmente son de síntomas respiratorios, nos pueden evolucionar a una neumonía. Esto lo vemos más en niños más grandes. Pero también está en la respuesta inmunológica que estos niños van a hacer un mes después. Pueden ser dos semanas, tres semanas, un mes, incluso hemos visto niños seis semanas después, que nos van a hacer el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico. No sé si ya han hablado acerca de este síndrome.
Sí.
Este síndrome es una respuesta inmunológica que es gatillada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, es un síndrome muy agresivo, el cual empieza con fiebre, con síntomas gastrointestinales en la mayor parte de los casos, en un 80-85% tienen vómito, diarrea o dolor abdominal, y también pueden tener rash, que es este exantema, como pequeñas ronchitas en el cuerpo, generalizada. Pueden o no tener síntomas mucocutáneos, como son lengua en presa, labios fisurados, pueden tener hinchazón de ojos, hinchazón de manos, conjuntivitis sin secreción, o sea, los ojos rojos sin necesariamente estar con secreción, descamación de manos y este tipo de manchitas como sangre coagulada, que finalmente son microtrombos que se van de forma sistémica. Entonces es un porcentaje bajo los niños que lo presentan, pero hemos tenido casos, y es bien importante ahora que menciona lo de las vacaciones, porque nosotros los estamos viendo generalmente a las tres semanas del mayor pico. El pico que fue en diciembre, nosotros empezamos a recibir a los niños en enero. Entonces, para que toda la población esté atenta de que no nada más, no olvidarlos y decir, no, es que a los niños no les pasa nada y pues no le pongo atención a lo que está presentando. Porque finalmente ese síndrome, si no se le pone atención en los primeros días, es como una avalancha, una bola de nieve que se convierte en un síndrome que después es muy difícil de poder parar.
Ahora, entiendo que ya están empezando en algunos países del mundo a probar las vacunas, las mismas vacunas, digamos, la de Pfizer, la Moderna, creo, me parece que Sinovac también, las están empezando a probar en niños. Esto, pues, evidentemente va a ser un paso importante para que puedan regresar ahora sí con total seguridad a sus escuelas, ¿no?
Pero exacto, falta. Exacto. Estas son muy buenas noticias. De hecho, justo ayer Pfizer anunció que va a extender sus ensayos clínicos a niños menores de 12 años. De hecho, las fases van a empezar primero son de menores de 12, de 5 a 11 años, después de 2 años a 4 años y después de 6 meses a 2 años. Pero esto es magnífico porque, y es muy importante que la gente lo entienda, nosotros necesitamos un 80% aproximadamente de inmunidad, de que todos estén vacunados o todos hayan, que tengan anticuerpos, ya sea por la enfermedad o por la vacuna, para poder lograr la famosa inmunidad de rebaño. Sin embargo, si tú cuentas cuántos niños hay en nuestro país, aproximadamente son el 20-25% de la población. Esto quiere decir que aunque todos los adultos estén vacunados, no alcanzaríamos la inmunidad de rebaño.
Claro.
Entonces, incluso porque también vamos a tener adultos que van a decir, no, yo no me quiero vacunar, o no, o algunos que inclusive no pueden hacer una respuesta inmunológica robusta, porque tienen alguna inmunodeficiencia. Sin embargo, como tenemos ahora este porcentaje de niños, nos va a ayudar a poder alcanzar esa tan esperada inmunidad de rebaño.
Ahora, finalmente te quería preguntar, doctora, vemos también con bastante frecuencia a los niños en la calle sin cubrebocas. Los papás con cubrebocas, en el mejor de los casos, y los niños sin cubrebocas porque dicen, pues es que no le gusta, es que se lo quita, es que no sé qué. ¿Qué les dices a todos estos papás, pues, que permiten, digamos, que los niños puedan estar en estas circunstancias o no usar cubrebocas fuera, mascarilla?
Mira, yo lo que les puedo decir, porque llevo años tratando niños, los niños son excelentes aprendices, son los mejores pacientes que hay. Si uno le explica, con una vez nada más, no necesitamos explicarlo muchas veces, si uno le explica a un niño la importancia del uso de cubrebocas y por qué, los niños son los que más están, se adhieren mejor a las medidas sanitarias increíblemente. Y a veces son ellos los que inclusive van a salir y no se les olvida el cubreboca. O ven que papá va a salir y papá tu cubreboca. Inclusive los niños me han llegado a decir, doctora, ¿cuándo me van a vacunar a mí? Es que ya me quiero vacunar, porque ellos quieren regresar también a esa vida. Porque también, y hay niños que me dicen, es que yo me cuido mucho porque quiero mucho a mi abuelita. Entonces, los niños son extremadamente buenos, conscientes. Yo lo único que les diría es, explíquenle la importancia del cubrebocas, no subestimen la inteligencia de un niño, porque un niño es muy inteligente y es un niño que es muy consciente. Los niños tienen otro chip completamente y son finalmente los que nos van a rescatar porque traen otro completamente, otro pensamiento. Yo les diría, explíquenle, y los niños, y protéjanlos sobre todo, porque ellos son tan conscientes que inclusive se tapan ellos para proteger al próximo, al prójimo.
Entonces, ¿ya fuiste, sí les diría, ¿fuiste vacunada, doctora? ¿Ya fuiste vacunada?
¿Tú? No, no, desgraciadamente médica. No, ese es otro tema y es un tema en el que no nos están vacunando. Yo trabajo en medio privado únicamente, fui educada en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un hospital público, que me siento profundamente orgullosa de salir de ahí. Sin embargo, por cuestiones personales y por mi maternidad, decidí dedicarme a la medicina privada y desgraciadamente no nos están tomando en cuenta. Los niños, veo niños con fiebre, la mayoría de los niños de diciembre, enero eran niños COVID positivo y bueno, ¿qué te puedo decir?
¿Qué le dices a las autoridades? ¿Qué le dices al subsecretario López-Gatell, al secretario de Salud, al COSER? ¿Qué les dices a ellos?
Pues lo que yo les podría decir es que escuchen las recomendaciones de la OMS. Porque finalmente la OMS lo dice, equidad de vacunas para todos los trabajadores de salud, para todos los trabajadores de salud. No hay que olvidar los camilleros, no hay que olvidar los paramédicos, no hay que olvidar también los que se dedican, por ejemplo, los dentistas, los odontólogos, que tienen una exposición tremenda, tremenda, uh-huh. y que finalmente es su trabajo, que todos los días toman ese riesgo, porque todos los pacientes pueden tener. De hecho, es inclusive los médicos generales que están en la farmacia son los primeros que atienden COVID. Ya cuando llegan los pacientes muy graves a las terapias o a las urgencias, es porque ya pasaron por médicos generales. Y no olvidar, yo le diría al subsecretario, que somos el país que tiene más sanitarios, más personal de salud fallecido por coronavirus. Que no lo olvide.
Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, doctora, estos minutos. Ojalá podamos platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, muchas gracias, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Ojalá que pronto llegue la vacuna. Es una vergüenza, la verdad, que no haya sucedido ya, pero pues estamos muy pendientes. Muchísimas gracias, Ariana.
Muchísimas gracias. Gracias, Ana Francisca, un gusto.
MBS Noticias.